La propuesta de una nueva constitución es un hito de nuestra historia republicana. La periodista Isabel Charlín y el equipo de La Discusión te ayudan aquí a comprender el texto y sus alcances. La Discusión Constituyente. Todo lo que necesitas saber para que votes informado.
Hola a todas y todos, bienvenidos a estos diálogos constituyentes, una iniciativa que busca difundir la propuesta de nueva constitución e incentivar la participación en el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre. Una iniciativa liderada por las universidades de Concepción y del Biobío Sedes Chillán, con el apoyo del gobierno regional de Ñuble. En este programa contamos con la presencia de una destacada académica de la Universidad del Biobío. Ella es académica del Departamento de Ciencias de la Educación, magíster en Educación, mención currículum, y doctora en Educación de la Universidad de Alicante. Le damos la bienvenida a Juanita Castro Rubilar, con quien vamos a conversar sobre la propuesta de educación en el texto constitucional. ¿Cómo estás, Juanita?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Vamos a comenzar por lo más, yo creo, por lo más general. ¿Qué dice la actual Constitución, Juanita, respecto a la educación? ¿Dice algo específico o más bien se nombra solamente el derecho a la educación?
Bueno, hay varias cosas que son específicas. En primer lugar, yo creo que hay muchos temas que se abordan en la propuesta constitucional que adquieren un rango constitucional.
Pero esa es la propuesta. Yo le estaba la preguntando propuesta. Por la actual.
¿En la actual?
Para hacer un poco la diferencia.
Claro, en la
actual.
En la actual, por ejemplo, nosotros tenemos que la libertad de enseñanza, ¿verdad?, está determinada en la Constitución y dice, bueno, la libertad de enseñanza tiene que ver con que los padres y madres y apoderados puedan elegir el establecimiento donde estudian sus hijos.
Tiene como un rango superior al derecho a la educación.
Sí, ¿no? Está en rango superior. También en la Ley General de Educación también se sigue manteniendo el tema de la libertad de enseñanza. Y en esta propuesta constitucional también se mantiene la libertad de enseñanza, ese derecho que tienen los padres, las madres, a elegir el establecimiento educacional en que quieren estudiar sus hijos, y también el proyecto educativo al cual adhieren, ¿verdad? Pero sí que la diferencia es que aquí la libertad de enseñanza adquiere rango constitucional también, ¿ya? Pero está por sobre sobre la libertad de enseñanza, el derecho a la educación.
Se invierten un poco los roles.
Exactamente.
Perfecto. O sea, el derecho a la educación tiene mayor importancia, si se quiere decir, que la libertad,
claro,
a la educación, que está consagrada de igual forma, ¿no?
De igual forma, exactamente. Pero además, el derecho a la educación, se habla de una educación de calidad, y la calidad entendida como una educación que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, el respeto a los pueblos originarios, la ecología, todo lo vinculado al medio ambiente. En fin, hay una serie de principios que se describen y que hacen que la educación no solo sea un derecho, sino también un derecho a una educación de calidad.
O sea, en el fondo esta educación de calidad que se plantea abarca más aspectos y igual, ¿cómo se puede materializar esta educación de calidad? Porque muchos dicen, ¿de qué sirve que esté escrito en papel que la educación va a ser de calidad si en la práctica no lo es? ¿Cómo se puede materializar ese?
O sea, yo creo que hay distintas formas. En esta propuesta constitucional, bueno, en la Ley General de Educación, que se promulgó en el año 2009, la calidad venía dada porque fuera una educación de carácter integral. Pero se llegaba solamente hasta ahí, de carácter integral. ¿Y cómo se materializaba esto en el sistema educativo? Se materializó sacando una ley vinculada a la Ley General de Educación, que es la 20.501, que habla sobre la calidad y la equidad de la educación y que crea una nueva estructura en el sistema educacional de Chile, donde está la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, el Consejo Nacional de Educación y, por supuesto, el Ministerio de Educación y cada una de estas entidades autónomas y con sus funciones. Ahora, la calidad se entiende acá como basada en estos principios, ya que son los principios de la equidad, el principio de la no discriminación, el respeto a los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, etcétera. Ahora, ¿cómo se puede visualizar eso? Porque con la ley no quedó eso absolutamente claro. Se crearon estas instituciones, pero estas instituciones han tenido un rol que no ha sido muy bien recibido, digamos, por el sistema escolar en general. Y yo diría que por el sistema educacional en Chile, porque la superintendencia controla, vigila que los recursos del Estado no sean bien utilizados. La agencia de calidad evalúa el sistema educacional y también apoya, se supone. Pero ha sido sumamente restringida la labor de estas instituciones en la llegada a los establecimientos educacionales. Entonces, ahora, en esto, en donde se dice claramente qué es una educación de calidad, uh-huh, y cómo se va a entender la educación de calidad, yo creo que los proyectos educativos institucionales van a tener ahí un rol muy importante, y estos tendrán que ser participativos. Lo mismo lo dice la propuesta. También está allá, yo creo que muchas de estas cosas que están en la propuesta estaban antes, no hay grandes cosas nuevas.
O sea, se constitucionaliza.
Se le da rango constitucional. Pero aquí lo van a jugar para la calidad de la educación un papel muy importante las propias comunidades escolares. Y es más, aquí habla de los proyectos institucionales. Cada comunidad escolar podrá generar su proyecto institucional y tendrá que hacer de acuerdo a sus realidades basado en los principios que la propia propuesta señala. ¿Ya? Entonces, digamos que el instrumento de materialización de la calidad va a estar dado en los proyectos institucionales que tendrán que hacerse llevarse a cabo colaborativamente con todos los miembros de la comunidad escolar que también está definido en la Ley General de Educación, donde se define como miembros de la comunidad escolar a los padres y apoderados, a los directores, profesores, asistentes de la educación, los estudiantes, y que todos esos miembros de la comunidad deben participar colaborativamente en la gestación del proyecto institucional.
Uh-huh. Lo que sí es nuevo en esta propuesta constitucional es este Sistema Nacional de Educación que se propone en el texto de nueva constitución, que en el fondo viene a darle al Estado un rol más activo y más articulador de un sistema de educación pública, ¿no es cierto? ¿En qué consiste este
sistema? Y no solo pública, sino que también entran en el sistema los colegios particular subvencionados, todos aquellos que tengan reconocimiento del Estado, reconocimiento oficial del Estado.
Eso, lo que pasa, ¿ya?, es que mucha gente confunde el concepto público con estatal.
Sí, ¿no ahí cierto? Hay una confusión.
¿No es cierto? El público también incluye a los privados.
Incluye, porque reciben recursos del Estado. Claro. ¿Ya? Y aquí todos recibirán recursos también basales. Las universidades, o sea, la educación primaria, secundaria y terciaria recibirán los recursos del Estado, y en eso entran los colegios del sistema público, hoy día en manos de los servicios locales de educación, una parte, y otra parte todavía en el proceso de desmunicipalización, y por otro lado los colegios particular subvencionados.
Uh-huh. Y también en este sistema caben los particulares pagados, ¿no es cierto?
También, porque los particulares pagados reciben reconocimiento para la función educativa de parte del Estado, que es el rol base de datos.
Uh-huh. O sea, despejamos al tiro esta duda que tienen algunas personas de que se eliminan los colegios particulares subvencionados con la propuesta de nueva constitución. No, ¿no es cierto? No. Eso no es así.
Entre los principios de la calidad de la educación, precisamente se habla de la colaboración, y el Sistema Nacional de Educación es un sistema que se alimenta de los colegios tanto públicos, particular subvencionado, corporativizado, no los olvidemos. Aquí en Ñuble, por ejemplo, tenemos el Instituto Superior de Comercio, está el Mabel Condemarín, está el Liceo Agrícola de Cata y el Liceo Industrial. Uh-huh. Cuatro establecimientos que son corporativizados. Y ellos son corporativizados porque se rigen por el 3166, que es un decreto con fuerza de ley, que se hizo en los tiempos cuando se hizo el Estado subsidiario, digamos, y se crearon corporaciones específicamente para llevar a cabo la educación en esos establecimientos.
Uh-huh. Usted nombraba recién el tema del financiamiento basal, los aportes basales. En el texto se plantea que el Estado deberá financiar el sistema de forma permanente y directa a través de aportes basales para que cumpla plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. ¿Esto se puede interpretar como, por ejemplo, que es el fin a la, por ejemplo, a la subvención por asistencia?
Sí, obviamente. O sea, yo leí ahora un estudio que hicieron algunos economistas, Vergara, Larraín y otros, de distintas universidades, donde dicen que la Constitución está por sobre el 14% del Producto Interno Bruto. Y efectivamente, porque cuando hablamos de aportes basales, ya no se va a pagar por asistencia media, que es como se paga actualmente, sino que se va a pagar a través de la matrícula, efectivamente, de los niños que asisten a clase. Pero por otro lado también está el artículo 1 de la propuesta, y ahí en el artículo 1 se habla de un Estado social de derecho, lo que hay un cambio bastante importante desde un Estado que es subsidiario, que subsidia el servicio de educacional, a uno, ¿no es cierto?, que es un Estado de derecho social. Entonces eso se entiende, obviamente, que para llevarlo a cabo tendrá que ser por un periodo bastante largo, progresivamente,
claro.
Y tendrá que, esos aportes basales tendrán que generarse de alguna parte, el Estado chileno los generará para poder pagar efectivamente, hacerse cargo efectivamente de que es un Estado social de derecho y ya no un Estado subsidiario. Ahora, eso va a significar obviamente muchos recursos, porque ejemplo, nosotros, la Universidad del Bío Bío, nosotros somos una universidad pública y estatal, y como tal, el aporte basal que recibimos es muy mínimo, es muy básico. O sea, no se financia la universidad con el aporte basal. Se supone que ahora, con esta propuesta, sí, las universidades, por ejemplo, estatales, van a tener un aporte mucho mayor, que será el aporte basal.
Ligado un poco con el tema de educación superior, en la propuesta se plantea también que los estudios de educación superior iniciales o de pregrado van a ser gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. Esto se rige por el mismo principio de progresividad,
exacto,
¿no es cierto? No es que de un día para otro vaya a ser la educación gratuita para todos, ¿no es cierto?
Y además tendrá que legislarse al respecto,
ya,
de la fórmula que se adoptará.
Ya.
Ya, aquí no es de hoy para mañana, tiene que ser un tema muy bien abordado. Y como digo, el estudio que estos economistas han hecho es un estudio bastante serio en términos del costo que tiene el llevar a cabo esta propuesta constitucional en el país. Y entonces yo creo que eso da origen, y ellos mismos lo dicen y lo señalan claramente, que esto tendrá que ser progresivo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a poner el legislador en esto? Eso lo va a resolver precisamente el legislador en el momento adecuado, pero que va a haber ese aporte basal está estipulado acá, y creo que eso soluciona en gran medida los grandes problemas que tiene hoy día el sistema educacional en Chile en general. Uh-huh. En general.
Pero sí es relevante que, por ejemplo, en el caso de la educación superior gratuita, esté en la Constitución garantizado,
sí, sí,
independiente que esto se demore, que sea progresivo, que sí, dependa también de, sí, de los ingresos que tenga el Estado, ¿no es cierto?
Exacto.
El hecho que esté en la Constitución ya es una especie de seguro, ¿no
es cierto? De seguro, exactamente, porque hoy día lo que tenemos en la educación superior es la gratuidad. O sea, nosotros tenemos, yo creo que del orden del 60, entre el 60-70% más o menos fluctúa, digamos, la cantidad de alumnos que tienen gratuidad. Yo creo que en la Universidad de Concepción es un poquito menos o quizás un poco más, no sé exactamente, pero la gratuidad es la que nos sostiene en este instante, digámoslo claramente. Y una vez que estos aportes basales se hagan efectivos en el tiempo, las universidades van a poder tener un respiro en términos económicos, ¿ya? Porque sobre todo las universidades del CRUSH, las que están, que son públicas y estatales, son las que están mucho más complicadas respecto de los temas de financiamiento de la educación.
Uh-huh. Juanita, ¿qué dice la propuesta de nueva constitución en torno al rol de las profesoras y profesores? Porque eso también
es algo nuevo,
¿no
es
cierto?
Sí, eso es nuevo. Mira, en la ley 19.070 del Estatuto Docente, la 19.410, existe unos artículos que dicen que en la 19.070 dice que el Consejo de Profesores es consultivo en materia técnico-pedagógica. En la 19.410 dice que el Consejo de Profesores es consultivo y resolutivo en materias técnico-pedagógicas. Y eso quedó ahí. Ya cuando se trató la Ley General de Educación y cuando se trabajó el tema de la gratuidad y toda la reforma que vino en los gobiernos pasados, se discutía respecto, por ejemplo, del agobio laboral de los profesores. Pero nunca se han atenido a que en la ley ya está puesto, digamos, que colegiadamente los docentes tienen un rol resolutivo en materia técnico-pedagógica. Lo tienen actualmente. ¿Qué quiero decir con eso? Que un profesor o el Consejo de Profesores colegiadamente de cualquier establecimiento educacional que tenga reconocimiento del Estado en su rol cooperador en la función del Estado pueden tomar decisiones. O sea, si yo quiero aumentar el horario, bajar el horario, tomar decisiones de si voy a qué cuánto voy a planificar, si voy a planificar mensualmente, voy a hacerlo semanalmente, en fin, esas son decisiones que se toman, el cuerpo docente lo puede tomar colegiadamente. Y ahora esta propuesta les dice, les da libertad de cátedra, ¿ya? Lo que significa que ya no solo van a actuar colegiadamente, sino que también de manera personal un docente que pasa 5 años en la universidad, cursa 10 semestres de formación, va a poder tener decisión. Bueno, en otros países, por ejemplo en España, a mí me ha tocado estar ahí, los profesores tienen esa libertad de cátedra, en el sentido de que ellos tienen el currículum nacional, ¿ya? En este caso en Chile tenemos las bases curriculares que van desde pre-kinder hasta cuarto medio. Pero los profesores normalmente están ateniéndose a lo que el Ministerio de Educación les dice, estos son los programas, es lo que ustedes tienen que hacer. Y más aún, con la subvención escolar preferencial, a los profesores se les han contratado software donde planifican y viene hecho todo. Y hay programas también que el Ministerio ha lanzado donde viene todo eso hecho. Y eso yo creo que ya se termina de alguna manera, porque los profesores tienen que tomar un rol profesional. Cada vez que al profesor se le dice esto es lo que usted tiene que hacer, el profesor tiene un rol de ejecutor y no un rol de profesional. ¿Ya? El rol profesional, aquí se recupera el rol profesional de los docentes y las docentes. Ahora, el punto es que ese rol lo tenían por las leyes que ya antes he señalado. Sin embargo, hay un fuerte desconocimiento respecto de lo que ya existe. Y entonces suena como muy nuevo. Ahora, pasa de ser colegiadamente tomar las decisiones técnico-pedagógicas a ser tomadas también de forma individual y recuperar la profesionalización de las y los docentes.
En la propuesta, Juanita, también se establece que la educación se regirá, entre otros, por el principio de enfoque de género. Y en este caso, ¿Qué representa este cambio de paradigma, teniendo en cuenta que también se asegura una educación no sexista? Esto también es algo nuevo, digamos.
Es algo nuevo, pero que ya por lo menos en la educación superior se está llevando a cabo. De hecho, en la Universidad del Biobío se creó la Dirección General de Género. Y también hay un protocolo, hay un reglamento, digamos, para la protección del género y géneros.
En varias casas de estudio
los géneros, han hecho. En todas, porque es ley. O sea, es una exigencia que hoy día tienen las universidades. Ahora, en el sistema escolar, lo que sucede es que se ha ido haciendo los cambios paulatinamente, pero se han ido realizando. O sea, cada vez más ya se deja de lado esa educación sexista y se camina por un camino de reconocimiento de los distintos géneros. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Y eso tiene que pasar, permear todo el currículum escolar, las propias bases curriculares, que es donde está, digamos, incorporado todo lo que los niños, niñas y jóvenes tienen que aprender en el sistema escolar, en la asignatura de matemática, lenguaje, ciencia, etcétera. Pero allí se tiene que incorporar este tema de género, ¿ya? Y eso tiene que hacerse desde, no solo desde el Estado, sino desde los programas, los propios proyectos institucionales de las comunidades escolares, para que desde las propias comunidades escolares se genere, digamos, toda una corriente que permita que haya una mejor, digamos, comprensión de lo que significa la diversidad en cuanto a géneros en Chile. Lo que ha costado, por ejemplo, reconocer solamente el tema binario ha sido bastante largo el proceso. Hace mucho, muy poco tiempo que ya estamos hablando de los niños y las niñas. ¿Ya? Entonces, es un proceso largo, esto es un cambio cultural bastante importante, pero que tiene que estar incorporado al currículum. O sea, esto si está declarado aquí, en esto, tiene valor, pero tiene que luego esto ser traspasado hacia el currículum efectivamente. ¿Ya? Y una cuestión que es clave también en esto, porque nosotros hoy día tenemos un currículum transversal, unas bases curriculares también que señalan un currículum transversal, pero de tanta transversal que es, se diluye por donde están los temas de medio ambiente, los temas valóricos, éticos, etcétera, pero de tan transversal se diluye, y en matemática no lo consideramos. Vamos a la matemática dura, o en lenguaje, o en ciencias, ¿te fijas? Entonces lo que se necesita es que esto traspase el currículum, pero de manera efectiva, quizás a través de asignaturas que se creen para poder llevar a cabo una educación no sexista y una igualdad, digamos, respecto de los géneros.
Uh-huh. El hecho, Juanita, que se cree este Sistema Nacional de Educación y que el Estado adquiera un rol más presente, digamos, y más articulador en el tema de la educación, ¿no afecta, cree usted? Bueno, ya lo conversamos un poco, el tema de la libertad de enseñanza y la libertad de los padres de elegir el tipo de educación de sus hijos, porque se han escuchado varias críticas en torno a que con este potenciamiento del rol del Estado,